Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Jorge Olivera allá en La Habana, Michel Suárez en España. La producción de Johnny Hilferi. Sean todos bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Muy bien, solamente minutos ya en tertulia con Michel, con Jorge Olivera. Con ellos las noticias del momento. Entre ellas, todo el mundo está hablando de las elecciones en Cuba, las elecciones del Poder Popular, estas elecciones de base. Pero nosotros hablamos precisamente de los candidatos opositores cubanos, dos, que lograron pues la candidatura y claro, perdieron, pero yo creo que han creado un precedente, han sentado un precedente y es interesante el análisis, algunos a favor, otros en contra, pero sin dudas un precedente dentro de Cuba. También hoy, por cierto, antes de pasar a la próxima noticia, vamos a tener a uno de estos candidatos, a Hildebrando Chaviano, lo vamos a tener hoy en la segunda parte del programa, en una entrevista, que le vamos a preguntar, bueno, en definitiva, esto, hay algunos que dicen que esto no sirve de nada. Sin embargo, usted lo ha hecho. Esa es una de las preguntas que tenemos para él. Lo vamos a tener en la segunda media hora del programa. También entre las noticias, pues en tertulia, el líder de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, pues ha dicho que, o ha criticado más bien al presidente de los Estados Unidos en su relación con el gobierno cubano. Los detalles se lo vamos a discutir en tertulia. También vamos a hablar sobre Venezuela. Señoras y señores, Nicolás Maduro, 2 años en el poder, 2 años en medio de un país que al menos económicamente va cuesta abajo. Uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo, increíblemente que a los 2 años de Nicolás Maduro sigue la tendencia hacia abajo.
Al cierre les comento que una nueva investigación afirma que los chinos, repito, los chinos llegaron a América antes que Cristóbal Colón, más al cierre.
Entonces, ¿estamos en presencia del regreso de los chinos?
Espere, no, los chinos no se han ido. Llegaron primero, más al cierre.
Y están regresando.
No se han ido.
Bueno, amigo mío, yo comienzo con algo. Bueno, sí, de verdad, no se han ido, pero ahora están regresando en masa. Bueno, pues vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar del teléfono móvil, pero el teléfono móvil, el celular aplicado a la salud, a la salud propia de uno mismo. Es increíble por donde va la tecnología. Escuche esto, la IBM y la Apple, estos dos grandes del mundo de la tecnología, anunciaron que iniciativas que otorgan al teléfono móvil una dimensión, la de dispositivo para recabar y analizar información sobre distintas dolencias y ayudar en el proceso de diagnóstico. Research Kit es la nueva aplicación de Apple, así se llama, Research Kit. La herramienta incorporada a los teléfonos iPhone está disponible desde esta semana para los investigadores médicos que quieran desarrollar aplicaciones para diagnósticos o recabar y analizar datos sobre la salud. Una vez que el usuario del teléfono dé su consentimiento, Research Kit puede acceder a datos de la actividad del usuario, funciones motrices, memoria y otros más. Además, esta aplicación puede comunicarse con el software de seguimiento de información sobre la salud Health Kit. Fíjese cuántas, ya estamos hablando, Research Kit, que va a tener junto dentro de ellos a Health Kit y otra serie de aplicaciones. Que esta última es una herramienta integrada en el sistema operativo que permite a las aplicaciones de la salud usar los sensores de iPhone y recopilar datos sobre el peso del usuario, la presión sanguínea, los niveles de glucosa o uso de inhaladores para el asma. Las primeras 5 aplicaciones que se desarrollaron bajo el paraguas de Research Kit investigan el asma, el cáncer de pecho, problemas cardiovasculares, la diabetes y el mal de Parkinson. Son algunas de las investigaciones que esta primera aplicación para iPhone va a tener. Así que usted le da toda la información. Hay sensores que van a medir el ritmo cardíaco. Hay sensores que van a saber la glucosa, o sea, el azúcar, cómo usted la tiene. increíble. Y esa aplicación a su vez le va a estar dando información a los médicos y a los hospitales cuando usted llegue en un caso de emergencia a cualquier lugar.
Me parece interesantísimo.
Por este lugar van ya los teléfonos celulares.
Claro, muy interesante. No creo que le dé la información al médico. Este es el último que la recibe.
Sí, bueno.
Se la da al enfermero o al que está en el cuerpo de guardia, en urgencia, esperando que el rescate le dé la información. El médico hoy en día es el último de esa larga cola. Uh-huh. Y si no, métase en los hospitales y usted verá lo que pasa. Y yo creo que, bueno, poco a poco irán perdiendo el trabajo.
Yo no sé, pero en cualquier... No quise leer.
No habrá
toda
consulta.
Mire, no quise...
No hay que ir al médico para que le tome presión, le mida glucosa, si en un final se lo hace... Bueno.
La investigación es larguísima, no quise llegar, pero nada más que le voy a poner un ejemplo. Hay un sistema que ya le logró ganar una batalla de una competencia al humano. Hay un sistema de computadoras que puede leer, creo que son de 8 a 10 libros por segundo. O sea, tiene esa capacidad. Y usted le pone, entonces ese lugar va a tener toda una serie de información médica y va a tener acceso a todos los libros médicos. Cuando usted le pone la información, el teléfono va a ser capaz de decirle, de acuerdo a lo que usted me dice, su diagnóstico es tal. ¿Por qué? Porque tiene acceso a millones de libros, o a cientos de miles de libros de medicina que van a estar en el sistema capaz de analizar. Es decir, es una inteligencia artificial que va a ser capaz de analizarle el diagnóstico que usted le ponga al teléfono.
¿Y dónde queda la vida privada de uno?
Le dije eso por los médicos. En cualquier momento de verdad que se quedan sin trabajo.
Claro que sí. Bueno, vamos a saludar a Jorge Olivera allá en La Habana. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, como siempre, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez ahí en Madrid y para todos los radioyentes. Y pues bien, escuchando las novedades de la ciencia, la tecnología aplicada a las comunicaciones y oyendo, escuchando todas esas cosas del lado acá del Atlántico y sobre todo residente y ciudadano de una isla tan empobrecida con rasgos feudales, pues resulta más notorio, más impresionante este tipo de cosas, ¿no?
Claro que sí. Michel Suárez, saludos y lamentable, Jorge, lamentable que eso sea así, de verdad que sí. Saludos, Michel.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge Olivera, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes del programa. Yo lo que me pregunto es qué pasa con los que somos un poco hipocondríacos, ¿no? ¿Cómo si vamos a estar todo el día pendiente del aparato a ver si nos está...
Oye, no te bajes la aplicación, ahórrate el dinero.
Que nos está
ahórrate
indicando
el dinero.
Lo bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
Mire, lo bueno que tiene eso que no es opcional. Así que si usted es hipocondríaco, apague el teléfono, no se preocupe y vaya al médico.
Siga con su rutina de ir al médico y al gimnasio, de hacer su buena vida. No se complique, Michel Suárez.
Lo bueno que tiene es que la tecnología
no nos la obligan
como Jorge Olivera sí sabe.
Trasládese a Santiago de Cuba donde no hay nada de eso. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, en la tertulia de hoy, los cubanos eligieron el domingo a sus autoridades municipales en unos comicios vistos por el gobierno comunista como un acto de genuina democracia y en los que dos opositores participaron por primera vez como candidatos, pero fueron derrotados. Más de 8,5 millones de cubanos mayores de 16 años fueron convocados a elegir a concejales entre unos 30.000 candidatos propuestos a mano alzada en asambleas vecinales. Fidel Castro, de 88 años y quien por enfermedad cedió el mando en 2006 a su hermano Raúl, emitió el sufragio en su residencia y lo entregó a las autoridades electorales que lo depositaron en una urna antes las cámaras de televisión. También Raúl, que tiene ya 83 años y reelegido en 2013 para su último mandato de 5 años, que concluirá en 2018, emitió su voto en un colegio electoral al oeste de La Habana. La Comisión Electoral Nacional llamó a defender con esta acción de genuina democracia el derecho a edificar una sociedad más justa, sin injerencia ni tutelas de ningún tipo, dijo así. Y en este hecho inédito, dos opositores, el abogado y periodista independiente Hildebrando Chaviano, de 65 años, y el informático Juniel López, de 26, fueron postulados por sus vecinos en los municipios de La Habana, pero no resultaron elegidos. Ambos dijeron que el gobierno movilizó a los vecinos para que votaran por los candidatos rivales. ¿Y qué esperaban?
Claro, eso es parte de todo esto. Jorge Olivera.
Ha pasado tantos años.
Comienzo contigo.
Bueno, se sabía que esto iba a suceder. Uh-huh. O sea, no hay nada novedoso, no hay nada que impresionante en los resultados. es imposible. Yo lo veo como un valor simbólico, simplemente no más allá. Y repito, tenía que ser así por una sociedad donde políticamente no hay cambio alguno, ni señales de que lo haya a corto y mediano plazo. Es decir, que esto no, en caso de que hubiese ganado, hipotéticamente, por supuesto, algo muy difícil, pudiera haber sido quedado en el plano simbólico, porque realmente las posibilidades reales de intervenir en las políticas, incluso para los elegidos, son una especie de marionetas, son personas puestas ahí donde no tienen ningún valor ni ninguna influencia para resolver los problemas de la comunidad. Es decir, que lo veo simplemente así, algo que no pasaba, ya es un paso adelante, pero un paso ínfimo, que no se puede sobredimensionar y verlo tal como es. O sea, analizarlo de manera comparativa con lo que sucede alrededor de la sociedad, con todos los movimientos, las características de la sociedad, las características del gobierno hacia las personas que piensan diferente, y sobre todo el estancamiento de lo que necesita el país realmente, que es una apertura en el mejor sentido de la palabra, que abarque no solamente, yo me pregunto si en lo económico todavía no se acaba de definir las políticas, se habla mucho, mucha retórica, pero realmente yo no veo, no se ve y no se refleja nada dentro de la sociedad que indique lo contrario, pues que pensamos que es imposible pensar que vaya a haber algún cambio notable en la esfera política. Se mantiene el mismo discurso del atrincheramiento, el discurso de trinchera, las descalificaciones, los actos de repudio, que incluso sufrieron estos candidatos de la oposición que perdieron. Uh-huh. Es decir, que esto tal vez suceda en las próximas elecciones municipales, pero ya te digo, no va a ser algo que determine nada concreto ni que incida de manera, digamos, mínimamente notable dentro de la política real.
Claro. Voy con Michel Suárez.
Yo también me hago la pregunta, ¿no? Yo quiero comenzar también repitiendo la pregunta. ¿Quién esperaba que fuera a ocurrir lo contrario? Por lo tanto, a mí me parece un auténtico error. Me parece una equivocación por parte de estos dos disidentes participar en ese proceso por varias razones. En primer lugar, porque yo creo que no tiene sentido participar en ese proceso bajo las reglas que existen. No sé, bajo otras reglas, en otras condiciones, pero con las que existen no tiene demasiado sentido participar, porque siempre va a terminar ganando el gobierno. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es lo mismo lo que hizo Osvaldo Payá con el proyecto Varela de aceptar, o mejor dicho, de utilizar la ley castrista para intentar llevar al Parlamento un proyecto de ley, que participar en las elecciones o llamadas elecciones, yo siempre pongo comillas, a las asambleas municipales del Poder Popular. No es lo mismo, sencillamente porque Osvaldo Payá al final consiguió poner al régimen contra la pared, y de hecho el resultado es evidente, ¿no? No, el propio gobierno no siguió el camino que establecía su propia constitución, y todo eso terminó realmente en deteriorar aún más la imagen del gobierno cubano. Es decir, Osvaldo Payá, al utilizar la ley castrista, puso en evidencia al gobierno cubano. Esto ahora mismo no puede decirse exactamente que haya sucedido, sino casi, no completamente, pero casi todo lo contrario, y no hay más que ver lo que están diciendo algunos canales de televisión internacionales que están relacionando esto con el 17 de diciembre y con el supuesto cambio que según ellos se está produciendo en Cuba, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con nada de esto. Y otro detalle importante, si no se sabe comunicar bien cómo uno va a participar en ello, yo he visto las entrevistas en las cadenas internacionales de televisión de ambos, y ninguno de los dos ha sabido comunicar bien el asunto, y han dicho que sencillamente participan porque la ley se lo permite, y ahí todavía aumenta más la confusión de los medios internacionales sobre lo que verdaderamente está pasando. Para nadie es un secreto de los que nos están escuchando cómo se produce ese proceso de votación, que podría decirse que es la etapa quizás que más se acerca a lo que sería una elección democrática de todas las elecciones que se celebran en el país. Quizás si fuera en igualdad de condiciones, quizás si no fuese el Estado contra un simple disidente, quizás, todo esto quizás, pero todo el mundo sabe que hay rumores sobre el modo en que se van a tratar las boletas, que si hay anonimato, que si no existe, que si al final la seguridad del Estado se reúne con los militantes del partido y de la juventud, es decir, una guerra sucia, una auténtica guerra sucia, y en esas condiciones la oposición no debería participar ni dar entrevistas grabadas a la televisión cubana. Si la televisión cubana quiere, mesa redonda en vivo, vamos a hablar en vivo con los cubanos, pero ya sabemos por experiencias del pasado que no deben darse entrevistas grabadas a la televisión cubana porque después se utilizan y se manipulan.
De todas maneras, Michelle, aquí también hay otro punto de vista y quise que hablaras tú primero un poco, que también para poder discutir el tema, ¿no?, en unos pocos minutos. Si se parte del principio que el gobierno siempre gana, entonces no se puede hacer nada absolutamente dentro de Cuba. Porque el gobierno es el que tiene el poder, el gobierno es el que tiene la fuerza, el gobierno es el que determina. Incluso tú pusiste el ejemplo del proyecto Varela. Cambiaron de un plumazo la constitución cubana y punto, el carácter irrevocable del socialismo dentro de Cuba. Okay, no quiero comparar yo el proyecto Varela con esta situación, pero de hecho yo creo que sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de ser dos nada más, en el caso de Hildebrando y el otro muchacho, el otro joven, si en este caso fueran muchos más y fueran cientos de activistas de todo el país los que se interesaran por participar en las elecciones de base del Poder Popular, ¿no sería esto algo mucho más escandaloso? Eso por un lado. Por otro lado, esto es la primera vez que se produce, los intentos no es la primera vez, pero sí es la primera vez que dos son electos, por lo menos para llegar a las elecciones. Y esto crea un precedente, esto incomoda, esto hace que el gobierno cubano tenga que visitar a sus cuadros a nivel de cuadra, de circunscripción. Esto hace que el gobierno cubano se tenga que preocupar por esta gente. Esto hace que, por ejemplo, se produzca un mitin de repudio a Hildebrando Chaviano después de terminadas las elecciones porque había que de alguna manera aplastarlo. Es decir, produce una dinámica dentro del gobierno que no se llega a nada, ok, pero por lo menos produce una dinámica, así lo veo yo. Y en cuanto a la cobertura de los medios internacionales, esa no es la parte que quizás ellos puedan controlar. Esto es parte del espejismo que muchos periodistas y editores están viviendo con la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Esa parte no la pueden controlar ellos, que es un espejismo, que no están hablando de la realidad, que están trafucando, como se dice en buen cubano, una cosa con otra, de acuerdo, pero ese no es control de ellos. Yo lo veo como una dinámica interesante a observar y para nada yo los descalifico. Al contrario, creo que sería bueno que muchos opositores cubanos, activistas cubanos independientes y opositores, pues se lanzaran en próximas elecciones, a ver si entonces en vez de dos, la preocupación es de 10, 15, 20, 30, 100 o 200. Así lo veo.
El señor Hildebrando Chaviano, y yo voy a reproducir sus declaraciones, dijo a la agencia francesa de prensa: esto es un mensaje que está recibiendo el gobierno, pero no significa que el gobierno haya aflojado las tuercas del poder.
Las noticias como son.
Y hablando de poder, bueno, el presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, el republicano John Boehner, aseguró que confía en que el Congreso intente frenar algunas de las medidas que el presidente Barack Obama está tomando respecto a Cuba, mediante un proceso de presupuesto que comenzará a finales de este mes. En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, Boehner lamentó la decisión de Obama de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora anualmente el Departamento de Estado y que supone la imposición de sanciones. El presidente sigue dando, dando y dando, y yo quiero ver lo que los hermanos Castro están dando. Ellos no han hecho nada. Creo que esto no es sensato, no es útil y creo que no llevará a casi ningún sitio. Así dijo Boehner. Preguntado qué va a hacer la Cámara de Representantes al respecto, afirmó que hay un proceso de adjudicación de presupuesto que va a comenzar a finales de este mes. Y la retirada de Cuba de esa lista, reclamada desde hace años por el régimen de La Habana, es un paso clave para concluir el proceso de normalización de relaciones diplomáticas iniciado en diciembre.
Jorge Olivera.
Bueno, yo creo que el líder de la mayoría republicana en la Cámara realmente, bueno, está en todo su derecho y lamentablemente esa ha sido una de las políticas, al menos de la parte retórica del lado republicano. Es decir, que yo creo que pueden, sí, ahí existen tácticas dentro de la Cámara y del Senado también que pueden dilatar una discusión y tal vez obstruirla durante un tiempo. Pero yo creo que respecto a Cuba hay política atrasada que va más allá del bipartidismo tradicional norteamericano. Hay una cuestión de pragmática, y ese hay que leer la historia para ver, aprender un poco del pragmatismo norteamericano en la política exterior. Y Cuba, ya lo ha dicho Obama, yo creo que no es la opinión de Obama, es las élites del poder que realmente piensan lo mismo, donde no solamente los capitales, que hay acuerdos. Y hay algo muy interesante, que en política lo real es lo que no se ve. Quizá haya muchas cosas más allá de lo que nosotros vemos en la prensa, lo que ha salido, lo que ha trascendido en los medios de prensa. Es decir que sí, puede incluso desde ahora obstruir cierta política aplicada a Cuba, incluso, pero yo sigo pensando que en caso hipotético que gane un republicano en la nueva Libia presidencial del 2016, yo creo que las cosas no van a cambiar de fondo. Habrá matices, habrá retrasos, pero ya hay una política trazada, que esa es la que va a marcar las pautas de ahora, o sea, marca las pautas a partir del 17 de diciembre del 2014, y más allá, repito, del bipartidismo, se va a mantener.
Claro. Michelle, nos queda un minuto.
Bueno, esto empieza ahora porque Estados Unidos es una democracia y hay división de poderes. La Cámara tiene derecho a expresar su opinión, y estas maniobras relacionadas habitualmente con el presupuesto, habrá que ver cómo funcionan, cómo se desarrollan, sobre todo cuando podrían afectar alguna ley interna que no tiene nada que ver con esto y podría afectarse a través de esas enmiendas que se introducen para bloquear asuntos de política exterior que, reitero, no tienen nada que ver con otros intereses nacionales. El tema está abierto, habría que ver cuál es el calado definitivo que tendrían estas maniobras dentro del Senado y del Congreso.
Sí, señor. Bueno, finalmente destacar que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en La Habana encabezando una importante misión comercial dentro del proceso de restablecimiento de relaciones. Y junto a él está también, pues, miembros de la tarjeta Mastercard y la aerolínea JetBlue, entre otros. Así que unos van, otros vienen.
Sí, señor.
Y así están las cosas.
Por lo menos llegaron. Vamos a ver ahora con qué salen.
Bueno, a largo plazo con algo saldrán.
Vamos a ver. Gracias, Michelle Suárez. Gracias, Jorge Olivera. Nosotros una pausa. Continuamos con mucho más aquí en el programa Las Noticias Como Son.